En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí los estamos saludando desde Radio Camacuá, la radio de AEBU. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con algunos de los artistas que nos van a estar acompañando en vivo este fin de semana, lleno de música y propuestas en la Sala Camacuá, la sala de AEBU. Pero les quería compartir en esta edición de miércoles parte de lo que se escuchó en vivo la semana pasada. El jueves pasado, aquí en la Sala Camacuá, finalizó el ciclo Out 3.0, la tercera edición de este ciclo de bandas alternativas, que incluyó a Carmen Sandiego, Iván y los Terribles, Mux, Dios que desde Argentina, La Foca, Molina y los Cósmicos, Laura y los Brannigans, todas bandas muy interesantes de la escena del rock montevideano, básicamente, aunque también algunas llegando desde el interior, como el caso de Molina y los Cósmicos, y que finalizó con la gran actuación de la banda Boomerang. El jueves pasado tocaron los Boomerang en la Sala Camacuá y en este primer tramo de miércoles así sonó Boomerang en vivo en la Sala Camacuá y así se escuchó por Radio Camacuá.
Muy buenas noches a todos, ¿eh? Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Lindo este ciclo, lindo participar.
Cerremos la venganza. A veces me hace falta tan solo mirarte de lejos y nunca sobre una palabra. Tendría que volver a intentar seguir corriendo por tu espalda, romper el juramento, decir que no fue cuento este momento que imaginabas. Hagamos lo que quieras, pero haceme un favor y terminemos esto. Te presto mi problema si es que te hace mejor. Me pierdo en lo que pasa, en descifrar lo que te engaña, en cómo hacer que cumplas el acuerdo, en resolver las cosas que sin duda no hacen efecto. No quiero más problemas, no quiero lo que venga, no quiero las de arriba ni tampoco cualquiera. Solo sigo desarmado. Haceme un favor y terminemos esto. Te presto mi problema si es que te hace mejor. No puedo esperar, no sé qué está mal. Si todo está perdido, no lo quiero encontrar. Hagamos lo que quieras, pero haceme un favor. We'll be right back.
escuchando parte de la actuación de Boomerang en vivo el jueves pasado aquí en la Sala Camacuá. Así sonó Boomerang y lo transmitimos en vivo y en directo por Radio Camacuá.
Pero si acá tocó Cita Rosa, entonces...
Si corres, decime hacia dónde. Creo que nadie te va a preguntar, pero el dolor así no se esconde. Solo es igual, siempre es igual.
Sala, la sala de AEU, la sala Camacuá, y así suenan cuando los transmitimos en vivo por Radio Camacuá. Una más de Boom.
Un aplauso para Bruno, que estamos en su cumpleaños hoy. Mira qué linda manera de festejar. Marcos. Gracias, Laurita, estuvo divino el show, ¿eh?
Creo que pasó lo peor. Todo lo que dije es lo que digo siempre. Soy un mercenario de palabras, pero puedo convencerte. Fumo al necesario, mi amor. Trato de seguirte para no perderte. Tengo la certeza de las cosas, pero nada es suficiente. Sé que vos sabes lo que más espero yo, así que no te contradigas, no me justifiques, porque nadie puede hacerlo mejor. Todos saben bien La verdad nunca cambió y no aceptamos el camino simple como así nada más. Todo gira a tu alrededor. Siempre que te encuentro es porque tengo suerte. Sé lo que buscas pero no importa, solo quiero sorprenderte. A donde sea quiero llegar. No tengo nada porque nada vas a tener que pensar. Cuando no hay nada que decir, sé que vos sabes lo que más espero yo. Así que no te contradigas, no me justifiques, porque nadie puede hacerlo mejor. Todo sabe bien, la verdad nunca cambió y no aceptamos el camino simple como si nada más. Así que no te contradigas, no me justifiques, porque nadie puede hacerlo mejor. Tú lo sabes bien, la verdad nunca cambió y no aceptamos el camino simple como si nada más.
Muchas gracias.
Sed, olvida tu sed, cristaliza el deseo de ser. Ser, ausencia de sed, desierto deseo del deber ser. Sin salidas en tu cuerpo, ahora drenas con el viento.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá y estamos escuchando la música de Cacciatore. Cacciatore que ha venido además sonando en estos días aquí en Radio Camacuá, poniéndole un poco de ritmo, un poco de electropop, como le quieran llamar, no importan demasiado los rótulos a esta altura de los acontecimientos musicales, pero sí sonando con un estilo muy, muy característico. Y bueno, el día antes del show, mañana es la presentación de Cacciatore aquí en vivo en la Sala Camacuá. Llegan con el disco nuevo, bien fresquito, Unificar se llama, le van a estar lanzando, presentando mañana aquí en la Sala Camacuá, y el día antes le robamos un ratito entre los ensayos finales, preparativos y todo lo previo a Fabricio de Cacciatore. ¿Cómo andás, Fabricio? Bienvenido.
¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, un gusto. Gracias. Saludarte. Antes que nada, felicidades por el disco, ¿no? Que siempre es una buena noticia tener algo nuevo para presentar y para mostrar, ¿no?
Muchas gracias.
O sea que llegás con el disco bien, bien fresquito a mañana, ¿no?
Sí, el disco está eso, bien fresquito. Salió del horno hace un par de meses. El 20 de octubre lo subimos online para poder descargar. Todo el mundo, de manera gratuita o también donar. Y luego se empezó también a estar en iTunes, va a estar próximamente en Spotify, YouTube, todas las plataformas donde ahora la gente...
Bueno, no lo consigue llega. Que no quiere, digamos.
Claro, no, y también...
Y también está el disco físico.
Sí, el disco físico estará también en el show con alguna...
Mañana se puede comprar.
Sí, exacto.
Ah, está muy bien, está muy bien. Pero la historia de Cacciatore no es solo la de este disco. Yo recuerdo... no muy bien las fechas, pero recuerdo ya hace unos cuantos años de haber tenido noticias de ustedes, tal vez 2006 o 2005, 2006, por ahí 2007, recuerdo la aparición de algunos temas que eran en una etapa tal vez fundacional del proyecto, ¿no? Contanos, hacemos un poco la historia del asunto, empecemos por el principio.
Efectivamente, por el 2005 fue cuando, digamos, el proyecto empezó a tomar su forma. Yo ya tenía compuestas algunas canciones. Me junté con tres chicas, con Verónica, Cristina y Adriana. Y bueno, con esas canciones que tenía empezamos a armar como el proyecto, más formato banda. Paralelamente empecé con Daniel Anselmi a armar el disco, un poco las canciones más estructuradas. Y paralelamente tocábamos con ellas, ensayábamos. Y ahí la banda tenía guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y bases electrónicas. El estilo era también electropop, era en inglés en ese momento, fue como una primera etapa. Como todo disco debut tuvo como una frescura y algo como que fue increíble en el momento para nosotros, salir al mundo de esa manera, también con algo nuevo en lo que era en ese momento acá, que no había. Y bueno, estuvimos activos. El debut fue en una fiesta privada del 2006 y estuvimos activos hasta el 2008 finales.
Que yo viajaste después.
Claro, yo me fui a vivir a Barcelona y también las chicas, dos de ellas, se fueron a vivir a Buenos Aires y fue como chao. Fue un poco raro porque realmente en ese momento empezábamos a movernos bastante, pero por motivos más personales necesitaba como irme un poco. Y seguí el proyecto solo en Barcelona, ahí con las bases, con algunos invitados en guitarra, piano... Y sobre todo metí mucho...
Pero no te apartaste de la música.
No, no me aparté. Lo seguía ya, pero me enfoqué un poco más en las visuales, en videos, animaciones, performance. Por ejemplo, los primeros shows que hice allá en Barcelona, hice un show conceptual que se llamaba Racimo y había unos bailarines también que conocí allá y era como show un poco más por ese lado, no tanto de músicos, ¿no? Entonces cambió. Y allá, y toqué en Madrid, pero un poco más ese formato, iba a bares, pero más yo solo, con bases, invitados, pero así fue como un poco que me moví.
Un hombre orquesta, digamos.
De una manera bastante tranqui, no fue como que me, digamos, que exploté allá de tocar, pero siempre más o menos armaba diferentes shows y propuestas.
Ahora, cuando empezaste, Fabricio, no había acá, estoy hablando de 2005, 2006, digo, obviamente había algunas experiencias y demás, pero digamos que... El género no era muy, muy popular, ni siquiera era demasiado bien visto, por decirlo, en este sentido, ¿no? De alguna manera, por el resto de la escena musical, del pop o del rock, era mirado hasta como por arriba del hombro, ¿no? Sí. En cierto sentido, ¿no?
Y sí, no había como casi nada. En el momento también estaba Closet, que era con los que tocábamos, que era como un poco similar, aunque era más también formato banda, que iba un poco para ese lado, estaba empezando Santeles a mí, y era un poco lo que empezaba a ver en el momento.
Pero tuvo que pasar tiempo para que...
Sí, tuvo que pasar tiempo, y acá es un país donde, claro, hay otros estilos, más el rock, el indie, son como que la gente... ¿no? Y al uruguayo también le cuesta abrirse.
Más de banda tradicional, digamos.
Sí, le cuesta abrirse algo distinto, y más allá que acá también la gente escucha Depeche Mode, Virus y esas cosas que siempre uno escuchó.
Pero viene afuera.
Viene afuera, cuando es algo hecho acá ya es un poco raro, ¿viste? Y bueno, en ese momento como era en inglés también tenía como otro lugar. Después, bueno, pasó todo ese tiempo, yo en Barcelona también estuve como etapa componiendo, haciendo cosas, pero nunca...
¿Ahí ya cambiaste la lengua o...?
Allá empecé a cambiar la lengua. Allá empecé a probar en español. Creo que al principio, en esa etapa, una vez había probado, pero estaba hasta un prejuicio con el español y todo, que no... El inglés es en un lugar más cómodo,
y podés,
más estético.
Podés caer en lugares comunes sin miedo a que se noten demasiado. Estás
no hablando tan directo.
Estás más protegido de alguna forma, ¿no? Sí, para cantar en tu lengua tenés que tomar otro riesgo. Exacto. No necesariamente por la... liviandad o profundidad de las letras, sino hasta por una cuestión de escritura, de composición, ¿no? Digo, es más fácil la métrica, ¿no? A veces en inglés que... Sí.
O sea, más fácil la métrica, sin duda, pero a veces capaz que te quedas más en la métrica y en la parte más, justamente más, como llamo yo, estética o de sonido, que cuando estás componiendo en español salen cosas con otra naturalidad y con la intención de las palabras también. Y también, obviamente, con cierta sonoridad y todo.
No, claro.
Pero a mí me pasó que al dar el paso como que me sentí como cómodo. No fue algo que me costó mucho o me sigue costando. Fue como que di ese paso, empecé a hacerlo español y hoy en día me siento re contento con eso. Lo primero que saqué fue este año, al principio de año, fue Éxodo su héroe, en una canción que compuse y produje con Nicolás de Mixilo de Santeles a mí, un gran amigo también. Que lo fuimos produciendo lentamente, los primeros años que yo llegué acá, que estuve como tranqui.
Cuando volviste, digamos.
Claro, yo volví el 2012, claro. El 2013 hicimos una presentación en la sala Cita Rosa con la formación original. Ah, claro. Que fue como una reunión, pero claro, todavía seguía no muy activo. Y ahí estuve produciendo esta canción, que salió al principio de este año. Que fue lo primero que saqué en español, y que todavía esta canción tiene guitarras.
Te queda cómodo. Se nota, aparte escuchando el disco, se nota, pero te queda cómodo también.
Sí,
digo,
sí.
¿No? Y lo otro que es interesante, hablando del tema de la lengua, ¿no? Es el juego que hay en el disco de palabras, ¿no? Creo que es un gran juego de palabras el disco también, de alguna forma. Sí, si te metes un poco en las letras, más allá del disfrute y de escuchar los temas y de que a veces no es tan importante lo que se dice, pero creo que tiene importancia.
Sí, en este disco, ¿no? Es muy importante lo que se dice, es como parte, tanto para mí el arte, letras y música son como la unidad, lo que unifica el disco, no es que son unas letras para excusa para que suene la música, sino que tienen su contenido bastante potente y se unen entre ellas, entre intención y palabras que se repiten, que te quieren decir que el mensaje de una manera es el mismo y va hacia un núcleo, que es lo que... manifiesta un poco el disco.
En este sentido hay un riesgo artístico mayor, ¿no? Visto así, porque no le podés errar, quiero decir. Si te vas a jugar al español y a componer así, y en este sentido haces un disco, entre comillas, conceptual, sospecho que te debe haber dado algún dolor de cabeza o todo fluyó naturalmente, la pluma.
La verdad que fluye bastante. Fue como que había... Hay un par de canciones que de hecho son de cuando estaba en Barcelona, pero es curioso ver cómo todo eso, todo llega a su momento y se une con el resto, porque es bastante natural. No es, de hecho, escribir de una a alguna quizá, pero si no, cuando empiezo como a cantar empiezan a salir las palabras, empiezan a salir frases que se van uniendo y como que nace todo bastante natural. No es algo muy, muy de cabeza diciendo voy a hacer un tema que hable de perfecto. Esto... Va como surgiendo y yo soy bastante fiel a eso,
a lo espontáneo
que sale, porque creo que ahí está la riqueza mayor del arte, como una cosa que va un poco más allá de... Porque con la mente podemos manipular todo hacia ciertos lugares condicionados, con que si esto va a tener, va a llegar, tiene que ser. Pero cuando llega de otro lugar que ni siquiera sabes, para mí ese es el punto más importante que valoro y trato de conservar.
Que además, si fluye es porque ya lo tenías dentro, además.
Sí.
En todo caso. Entonces, hablando un poco de tu método, si es que hay un método, primero que hay una inspiración musical, una base, un beat, y después viene un fraseo buscando una letra que quede bien, o cómo trabajás, cómo.
En general, sí, empiezo a armar una base con, o sea, base de batería, con siempre alguna melodía de bajo y sintetizador, a veces armado en la compu simple, a veces con el mismo sinte, han habido todo tipo de procesos. Y ahí empiezo a cantar, y empiezan a salir melodías, que siempre es lo primero que me... Más allá de la letra, primero es la melodía, lo que tiene como más importancia. Y ahí también va saliendo palabras. Y es como la mezcla, la melodía y las palabras se unen como en esa intención natural que sale, y ahí como vas fluyendo. Después, naturalmente, en general, me sale primero una estrofa y un estribo, y cuando hay que armar la canción más estructura, que es como un paso más adelante, quizás la segunda estrofa sí voy a la primera y trato de que tenga cierta coherencia e intención, y es un poco más trabajada a nivel de cómo lo termino de resolver. Pero lo primero en sí es más como una chispa.
¿Y qué es lo que hay por unificar?
Y para empezar, uno mismo. Uh-huh. Y este disco, como siempre digo, no es que habla de una visión positiva sobre que hay que unificar, ser positivo y mirar todo bien, sino a un punto contrario. Es ver todo lo dividido que estamos y simplemente asumirlo, ver todas esas partes, ver lo que encontramos en nosotros mismos en diferentes lugares, y esa asunción ya te hace empezar a ver todo desde otro lugar, no te interesa, y darte cuenta que en realidad estás unificado desde la base y desde el comienzo. Y la ilustración de la tapa, como todas las ilustraciones del disco, muestran eso, que somos simplemente un ser primitivo, el mismo que fue hace miles de años, que la intención del humano sigue siendo la misma, que va en ese impulso iluminado hacia encontrarse a sí mismo y encontrarse con el universo.
¿Cómo te ha ido en esa búsqueda? Digo,
y bueno, para mí todo esto es muy una experiencia de vida. No veo el arte ni la música como algo para hacer para afuera, para hacer, no sé, cada uno tiene su camino.
Un trabajo, digamos.
Claro, para mí es súper, va de la mano de mi experiencia de vida, y justamente este año para mí ha sido un año muy heavy, muy difícil, y este disco ha sido como un... también un maestro. Como que de una manera yo las cosas que escribo o digo me las estuviera diciendo a mí mismo y me ayudan también a mi propia experiencia. Entonces no es que yo digo eso como una manera de sermón para el mundo que entienda lo que yo ya tengo resuelto,
No estás predicando, digamos.
Claro, es como, es para mí y para todos, y es algo como un mensaje que viene a través de mí, pero y que yo trato de sacar de una manera, digamos, artística, la manera más bella que siento que me sale. Pero es un mensaje universal.
Bueno, cuando volviste de España, de Barcelona, contabas por ahí por 2012, estuviste un rato ahí tranquilo, pero después de vuelta empezaste con la cuestión de seguir adelante con la música, con la gente de Santeles a mí, como decías vos, Closet seguía estando, digamos, no eras tan bicho raro ya, digamos, ¿no? Para la escena local. ¿Notaste... de repente un poco más de apertura? ¿Cómo?
Y sí, creo que ya en la escena local en general ha habido una apertura musical, sí, estando quizás cierta cosa un poco conservadora en estilos, pero ya hay como propuestas muy distintas de todo, de hip hop, música electrónica, se ha abierto mucho también desde aquel primer momento. Eso no sé si significa que será más entendido, aceptado ahora, pero sé que hay otra apertura.
Es más visible, por lo menos. También, sí. También sospecho que debe haber ayudado bastante el auge de emprendimientos autogestionados en el sentido de por ejemplo, sellos independientes, colectivos digitales que publican. Recién el otro día hablábamos con los chiquilines de La Órbita Irresistible, que son un montón de bandas que publican todos sus discos, sin estar dependiendo de repente de una agenda de un manager o de un sello, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con esa parte, digamos, que es la parte burocrática del asunto, pero que también a veces los artistas necesitan tener lugares y tener a alguien que los ayude, ¿no?
Y
vos como...
Yo lo moví un poco también por acá, así que acá lo que pasa es que no hay como muchos sellos y menos de esta onda, que es... Ahí es cuando te encontrás un poco, estás medio como que estás un poco en un lugar particular, porque realmente no encontraba como acá un sello de lo poco que hay que le pudiera interesar esto en principio, y también mandé a otros lugares, pero en otros países donde sí, el synth pop, el electro, claro, todo esto tiene más, claro, Chile, Argentina, México, que explota, España. Claro, es difícil que le mandás un disco estando vos acá, ellos ahí, que tampoco... Porque hay un tema también en esto, que nosotros apostamos a... No empezamos a tocar de a poco el disco, sino que dijimos, unifiquemos en el primer show donde vamos a mostrar lo que es esta obra y de ahí empezar a mostrarla. Entonces, eso significa también no tener como algo para mostrar de cómo venís. ¿Eh? Y no, claro, es bastante teórico, ¿no? Teórico porque ves la música y todo, pero no, como claro, que pretendido. Necesitan verte un poco ahí. Entonces, es difícil. Y bueno, lo movimos un poco, pero finalmente decidimos sacarlo de forma independiente, moverlo e ir hacia adelante y estar abierto a propuestas que puedan salir, claro.
Claro, por cierto. Bueno, Fabricio, ¿y el formato Cacciatore actual cuál es? ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana?
Formato Cacciatore es Verónica Ramos, que toca dos sintes. Está Juan Pablo Maiso, que está con las bases y efectos. Y soy yo ahí adelante cantando.
Cantando.
Y nada más que cantando. Nada más que cantando. Bueno, bueno, y ando expresándolo de mi manera. Realmente también se busca, para mí buscábamos que fuera un show bastante unificado y concreto en eso, que sea la música, que sea este formato bastante bien, simple. Creo que la sala es, me parece hermosa y me parece que claro, tiene un sí, espacio súper íntimo, sí, claro, que para nosotros es perfecto en tamaño y todo, claro, para poder...
Es súper íntimo, pero a la vez tenés un escenario, quiero decir que, sí, sí, que tenés un poco las dos cosas, ¿no?
Sí, cuando estábamos buscando dónde y salió la sala que yo no la conocía todavía...
Ah, es fantástico.
Me encantó. Y he venido a ver recitales y también la experiencia ha sido re buena.
Bueno, buenísimo. Entonces, mañana, para los que ya conocen a Cacciatore de otros tiempos, es de alguna forma un reencuentro. Sí. Y para los nuevos, para los que te están descubriendo ahora, también es una puerta de entrada, digamos, a este mundo musical tuyo, ¿no? O sea, que por ese, en ese sentido está bueno captar los dos públicos. Los que ya vienen de antes, los que ya conocen y ya se sabe que van a venir, pero también enganchar nueva gente. Y como siempre digo, los más bienvenidos son los curiosos, ¿no? O sea, los que de repente escucharon un tubo y mirá, un tema, a ver, está bueno. Digo, acercarse y venir a abrir un poco la cabeza en ese sentido, ¿no?
Sí, porque a veces también me ha pasado que te sorprende que capaz que pensás que la gente más se va a acercar es la que está en el estilo y termina acercándose o le termina llegando a otra gente. Justamente a eso vuelvo del tema a veces hasta de las letras, que a la gente, no sé, le llega a diferentes lugares. Entonces claro, creo que lo mejor es realmente poder abrirse a todo, darle la bienvenida a quien quiera conocer algo distinto también acá, algo sincero y creo que de calidad. Y qué bueno eso. Nada,
que... Bueno, Fabricio, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Dale, nos vemos acá. Gracias, Gustavo.
Y seguimos adelante, obviamente, escuchando la música de Cacciatore.
Voluntad y serás, caes en rodillas.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.